Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor y tenemos visita, Estelita.
Tenemos visita, porque la verdad que esta semana cuando hacíamos referencia a lo ocurrido con esta mujer trans, este ataque, este robo, este golpe, una lesión, y sobre todo nos conmovía muchísimo la participación de menores de edad. Y hace tiempo que venimos dando vuelta y dijimos, bueno, vamos a seguir con este tema. Porque ¿por qué en una situación tan vulnerable los chicos menores de edad, estos que han sido hasta ya llevados a la audiencia de formulación de cargos, tienen 17 años, tienen 15, hay uno de 13? Entonces decíamos, ¿qué pasó en todo ese tránsito? ¿Qué ha ocurrido? Porque uno lo que puede observar con los años que ha vivido aquí en la zona es que son los mismos chicos que estaban institucionalizados desde la cuna, siguen en las mismas condiciones, algunos ya están cumpliendo la mayoría de edad, están alojados en el penal. Un destino tremendo, incierto, y decimos, ¿y qué pasó en el medio?
No, y además de qué pasó en el medio, está buena esta nota que ahora vamos a presentar a nuestro invitado, porque es interesante saber cómo surge esto que son los CAINA y cómo surge, cuál fue el sueño, el objetivo, cuando se empezó a formar, cuando se empezó a pensar en estos espacios.
Claro, y si hoy como una manera de contención.
Claro, y si hoy realmente están cumpliendo la función que debían cumplir o que cumplieron al principio.
Estamos aquí con, y agradecemos muchísimo que se haya acercado a la radio, con el licenciado en psicología Arturo Galiñanes. Arturo, gracias, buen día. Y te llamamos porque dijimos, ¿cómo surgieron los CAINA? Y claro, vos tenés que ver con esto.
Sí, en realidad, sí, tengo que ver con esto. Pero por ahí sería, si ustedes me permiten, 2 o 3 minutos para contextualizar. El origen de todas estas instituciones, más allá de los nombres, si bien las instituciones asilares son muy antiguas, de 1500, 1600, 1700, uno ya podía ver cierto tipo de instituciones asilares, no dedicadas a los niños en ese momento, sino por ahí a mujeres, ancianos, insisto, con otro tipo de estructura. Sí, a partir de mediados del siglo XIX, y fundamentalmente sobre finales y principios del siglo XX, 1900, surgen una serie de instituciones conocidas como las instituciones de minoridad o patronato, que tenía que ver con el control y si se quiere, castigo de la niñez empobrecida. Surgía como consecuencia de la concentración en las ciudades de las poblaciones rurales. El capitalismo fue, digamos, vaciando los campos y concentrando gente en las ciudades. Muchos chicos que circulaban sin familiares, y esto fue motivo de preocupación de las autoridades de ese momento, los filántropos de aquella época, y fueron instrumentando este tipo de instituciones, que al principio parecía más o menos bondadosa, y después se fue viendo que no eran tan bondadosas, sino que tenían otro tipo de objetivo. Era la época de las grandes construcciones edilicias, que albergaban entre 500 y 1000 chicos en distintos lugares del mundo. Pero tenía que ver, insisto, con el control de las familias y de la niñez empobrecida. Estaba destinada a esto. Y fundamentalmente, porque en ese momento que también surge la escuela laica gratuita y obligatoria como modo de alfabetizar a las poblaciones, aparte para hacerlos más operativos dentro del sistema que se estaba generando, los institutos cumplían la función de educación coactiva. Es decir, que a los chicos que no iban a la escuela comúnmente, formaban, entiendo, los institutos tenían que obligatoriamente ir a la escuela. Y en esa etapa eran más educativos que correctivos.
Claro, sí.
El objetivo era alfabetizar,
dar
oficio,
claro,
educarlos, preparándolos para este tipo de vida. Y esto llega hasta mediados de 1950, donde ahí ya se empieza a esbozar otro tipo de institución, mucho más sociológica, criminológica, buscando cierto tipo de separación de poblaciones, uh-huh, que le imprimen otro tipo de sello. También siguen siendo grandes instituciones. Si uno va a Buenos Aires, se va a encontrar con el Riglo, uh-huh, Garrigós, Pizarro, instituciones que albergaban cientos de chicos, de 300, 450. Y en la provincia tuvimos tres instituciones de estas características. La Escuela Hogar El Cóndor, uh-huh, que el último director creo que ha sido el maestro Tazara, justamente con esta constitución escolar. El patronato que estaba en Roca, se llamaba el Roca Niñas y el Roca Varones, dos grandes instituciones también con objetivos de tipo educativo, y el Instituto Gutiérrez. Esto se armó más o menos allá por los años entre 30 y 40. Uh-huh. Con este tipo de instituciones, obviamente, no surgían por ahí las dificultades que se veían o que se pueden estar observando ahora. Y con el correr de los tiempos y también con los cambios políticos y económicos que se iban dando, porque también estaba el surgimiento del Estado de Bienestar, empiezan a pensarse, a diseñarse otro tipo de estructura.
¿Y así surgen los CAINAS?
No, así surgen primero las mini instituciones, uh-huh, que son, digamos, la antesala. De las macro instituciones, las grandes instituciones, se pasan a las micro, que en el caso de la provincia se empieza a dar fuertemente a partir del año 83. Uh-huh. ¿No? En la gestión hablábamos,
sí,
de
las conocía
Alicia, uh-huh, Carranza Mujica. Uh-huh. Y bueno, se va toda la estructura de las mini instituciones y a reformular y a repensar un nuevo funcionamiento institucional. Fundamentalmente, porque a partir de 1989, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no solamente cambiaba el paradigma respecto a la niñez, que ya los chicos no eran objetos, sino sujetos de derecho, sino que a la vez debería haber todo un cambio de tipo institucional, ya más entendiendo que los chicos no estaban ahí por una condición exclusivamente de pobreza, sino que había que empezar a atender todo el ámbito de vulneración de derecho. Uh-huh.
Sí.
Entonces, en ese marco es que se empiezan a pensar y a rediseñar distintas instituciones. Es en ese espíritu de la convención es que se reformulan las mini para llamarse Centros de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, que es CAINA.
Sí.
Eso significa Centro de Atención,
sí,
Integral.
Sí, sí.
Y el objetivo del CAINA no era ser una instancia de internación, sino de una emergencia. Chicos con problemas familiares, maltratos, abusos, etcétera, debería ser atendido y en el menor tiempo posible tratar de relocalizarlo con algún familiar. Uh-huh. Ya fuera su familia extensa o la revinculación con su mamá o su papá, en el caso, o con sus abuelos, o si no, viene en el marco de una familia solidaria. Este era el objetivo. Lo que ocurre es que en lugar de profundizar este tipo de políticas, lo que uno ve es que se han ido desvirtuando. Uh-huh. En parte porque ha habido conducciones erráticas y fundamentalmente porque carecían de conocimientos profundos acerca no solamente de las temáticas institucionales, sino fundamentalmente de todo lo vinculado a la niñez.
Ahora, lo tremendo, Arturo, en todo esto es que los chicos que tal vez participaron en el CAINA, estuvieron en el CAINA con ese objetivo, han seguido como a la deriva y cada vez agravando este camino de vulnerabilidad que transitan.
Nunca mejor utilizado el término a la deriva, que es un término que trabajan algunos autores para hacer referencia a una parte de la población. Incluso ya, más que hablar de excluidos, se hablan de expulsados y pibes que quedan a la deriva. Pero no solamente a la deriva de en relación a su vínculo, a sus vínculos familiares, sino a la deriva respecto a las cuestiones más de tipo institucional. Las instituciones, entre una, casi podríamos decir una negación maníaca, hablando en términos psicológicos, institucional, desconocen la profundidad de estas temáticas, las niegan y por lo tanto no pueden contemplar al chico o a los chicos en esta nueva dimensión, que no es el caso de los antiguos pobres, como diría Robert Castell. Antes los pobres éramos pobres, pero estábamos integrados. Uh-huh. Teníamos la ilusión de que con el esfuerzo, con el estudio, sí, uno podía mejorar sus condiciones. La exclusión lo que marca es que la nueva pobreza no solamente es pobre, sino que aparte es deudora. Pero a la vez va perdiendo los vínculos que lo ligaban a las instituciones inmediatas. Llámense educación, salud, instancias de acción social. Entonces, en ese marco se produce el proceso que uno puede decir de expulsión, porque son producto de una situación y difícilmente se puedan volver a incorporar porque no hay cabida y las instituciones están como desadaptadas para entender esta nueva problemática.
Bueno, pero los problemas se van agravando.
Claro, claro. Vos fijate qué interesante, ¿no? Hay un trabajo sobre la destitución de la infancia. Leukovic habla de dos cuestiones. Una, de los galpones. Dice que la institución hoy aparece como un galpón, ¿no? Cuatro paredes y un techo, porque están vaciados de institucionalidad. Claro. Y uno de los problemas del vacío en la institucionalidad es porque en las instituciones anteriormente uno partía de ciertas premisas. El chico va a la escuela a estudiar, viene alimentado. Hoy te encontrás que muchos de los chicos van a la escuela a alimentarse más que estudiar. Uh-huh. Entonces, el tema es que como no hay institucionalidad, lo que hay que volver a trabajar es sobre la institucionalidad de las instituciones. ¿Para qué está una institución? Si una institución no está para dar determinado tipo de respuesta, en realidad se tendría que replantear qué es lo que están haciendo. Si, como decís, si son reproductores de más violencia, de situaciones más problemáticas, incluyendo las cuestiones delictivas, bueno, habría que replantearse. Y el problema es que yo vuelvo a insistir, no he visto que haya conducciones ya, pero no solamente en este último año, digamos, sino desde hace bastante tiempo, que desconocen no solamente la problemática, sino en qué condiciones está la gente que está trabajando dentro de la propia institución. Desde la precarización laboral hasta la falta de capacitación, desconocimiento acerca de cómo debe trabajarse dentro de las instituciones, y la gente también las padece en las instituciones, porque vivir en esas condiciones y tener que atajar todo este tipo de problemas sin tener respuesta, no solamente de orden de recursos económicos, sino de recursos técnicos.
Claro, eso, hay que saber. Yo te estaba escuchando y digo, no es que, bueno, necesito un trabajo como era antes, bueno, te damos una beca y vas allá. No, hay que saber. O sea, es dificilísimo.
Por eso decía que nosotros nos estamos encontrando con sujetos no esperados.
Claro.
Y se definen las situaciones sociales complejas como la tensión entre necesidades y derechos. Nosotros sabemos que estos chicos tienen necesidades, pero también derechos, y en gran parte de las veces no cumplimos con ninguna de las dos, ni con sus necesidades, ni con sus derechos. Bueno, si bien la convención venía a poner esto sobre la mesa y discutir y poder plantear una nueva institucionalidad, lo que es cierto es que esto no ha sido posible. Y no es solamente un problema de la CENAF, hay otro problema más grave, que es el del Consejo de Niñez, que desde su creación tampoco ha tenido una conducción que fuera conocedora de la temática, sino que ha sido más cubierta por funcionarios de tipo político, con una visión cortoplacista y no de cuál es la real función del Consejo.
Hace poco tiempo, hicimos una nota y nos decían que, no sé, desde el 2012 que no se reunía el Consejo, no sé cómo era, pero hacía un montón que el Consejo de Niñez...
¿Para qué se va a reunir?
No se reunía. Claro,
da la impresión es que es solamente...
Ahora sí se reunieron, pero digo, ¿para qué?
No, es una instancia de tipo declamativa, ¿no?
Claro, uno ve que es teoría, y en realidad acá lo que uno necesita es ejecución, es que los chicos tengan una respuesta y haya una... una solución. Totalmente. A un corto plazo, porque si no, seguimos teorizando qué vamos a hacer, cuáles son los grandes y objetivos así en importantísimos, que está bien que lo sean,
sí,
pero lo que uno no ve es la respuesta para solucionarle esa situación de vulnerabilidad a los chicos que están cayendo en hechos cada vez más graves. Y entonces parece ser que el único camino que queda en estos casos, y con suerte, es la cárcel.
No, tremendo, tremendo. Y por suerte no es que todos los casos, hay chicos que salen, debe tener que ver con la personalidad de cada uno, con la estructura, con algo estructural de cada chico también. Pero no debe ser fácil para ningún chico, ni debe ser sano para ningún chico estar institucionalizado toda su infancia.
Claro.
No, por eso justamente, como ya les había comentado, desde hace muchísimos años, ya casi de la década del 50 del siglo pasado, se veían todos los efectos nocivos de los prolongados periodos de internación. Entonces, siempre lo aconsejable es, hay que internar por el menor tiempo posible. En el caso de los chicos todavía es mucho más grave, porque son personas en constitución, es decir, se van constituyendo. Y si bien es los procesos de institucionalización son serios en cualquier etapa de la vida, esto uno lo ve a veces también en las poblaciones carcelarias, está en el nivel de institucionalización que cuando salen vuelven a delinquir para volver a la institución, por una cuestión también de institucionalización, y no porque haya dejado de delinquir o no, sino porque a veces tiene que ver con este tipo de proceso. Entonces, en el caso de la niñez es mucho más serio, más grave, y lo que se debería pensar es justamente en instancias que sean más benefactoras de distintos tipos de poblaciones, pero también contemplando las edades de cada uno. Como vos decís, hay chicos que han estado 6, 7, 8 años, no solamente en esta institución, sino bajo atención institucional, y uno se encuentra que lo termina mandando después a los 16 en una comunidad terapéutica, sale a los 18 y a los 18 entra en el penal.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, estuvimos durante 10 años trabajando con un chico sin objetivo.
Sí, claro.
Porque
está
bien, bueno, lo acompañábamos. No es suficiente. Por eso decía que el consejo es el responsable de fijar las políticas, todas las políticas de niñez y adolescencia, no solamente en lo que atañe al área de protección, sino de educación, de salud, de todo lo que tenga que ver con vivienda, etcétera.
Lamentable, la verdad que esa...
Y no solamente es el que debe fijar las políticas, sino que es el órgano que debe controlar que esas políticas se efectúen.
Cumple.
Sí, uno sabe, bueno, que educación cubre gran parte del territorio, pero tampoco pueden atajar algunos casos que tienen que ver con la deserción, que hay que pensar en políticas integrales que lleguen a los chicos que por distintos motivos desertan. Claro. No siempre el que deserta porque no quiere ir a la escuela, sino a veces porque no tiene zapatilla, porque no le alcanza, porque está lejos.
Porque no hay un apoyo familiar, un hogar desintegrado.
Justamente lo que se requerían son políticas integrales. Y yo entiendo que también es muy difícil en estos contextos recesivos, con políticas económicas y sociales que no tienen nada que ver con las de inclusión y de bienestar social, sino que lo que se ha forzado es un achique de todo el aparato social, que es difícil sostenerlo, pero es la única garantía de tener una población que aspire a tener otro tipo de condiciones. Y a la vez, esto también hace a un mayor nivel de seguridad. Las políticas de seguridad no solamente tienen que ver con mayor policía, sino con trabajo, salud, vivienda, alimentación, etcétera. Esto es lo que hace a una mejor sociedad. Cuando uno ve el desarrollo también de las naciones más desarrolladas, difícilmente vayas a encontrar este tipo de instituciones.
Sí, claro.
Que son, aparte, instituciones pobres para pobres.
Bueno, la intención nuestra, Arturo, y te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado, es esto: a ver qué se puede aportar desde este lugar para que haya una solución. Nos da, nos enternece. Los chicos, yo lo veo en tribunales, personal en tribunales, sí, más sí. allá de los funcionarios, conocen, los conocen de chiquititos. Claro. Y entonces decís, ¿cómo? Y ahora va preso. ¿Qué hubo en el medio? Eso es lo que nos alarma y nos ha generado consultar distintos sectores, en este caso vos que tenés experiencia y además sos psicólogo. No es para hacer terapia en grupo, pero...
Pero sí, yo creo que, aparte que ustedes tienen un rol más que importantísimo, yo creo que ustedes también deberían aportar para solicitar una convocatoria realmente a discutir seriamente qué es lo que se va a hacer en este aspecto con las políticas. Que esto excede a una persona o a una institución. Esto tiene que implicar a un sector más amplio, sí. pero aparte de discusión. Hubo un simulacro de querer generar esto a través de lo que se llamó el plan estratégico situacional, que en un momento se movilizaron por todas las provincias. Pero digo, que en realidad fue más un acto de tipo político que la búsqueda de un consenso para trabajar sobre las nuevas políticas de la infancia y adolescencia.
Bueno, ojalá
por eso digo que fue un simulacro, porque se movilizó a toda la comunidad de distintas...
Y en definitiva no pasó nada.
Y no se llegó a ningún...
Bueno, ojalá que haya una propuesta superadora, responsable, comprometida, porque nos afecta a todos.
No, y que además convoquen a la gente que sabe de esto, porque no se puede tomar con tanta liviandad. Y cuando a nosotros nos pasa acá, que cuando hacemos notas por algo concreto y necesitamos una respuesta, no solo nosotros, toda la gente que nos está escuchando, y cuando la respuesta no llega, porque... No hay una respuesta concreta. Vos decís, ¿realmente saben para dónde van? ¿Realmente saben qué es lo que están haciendo con los chicos? Lo que dijiste, que antes se hablaba de exclusión y ahora se habla de expulsión de los chicos, digo, es tremendo, es verdad.
Es doloroso.
¿No?
Sí, sí.
Tremendo.
Bueno, estamos ya en el horario para dar pase a Gabriel Guerrero. Arturo, te agradecemos muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes.
Arturo Galiñán es con nosotros. No será la primera nota. Te comprometemos con eso. Gracias, Arturo. Igual, bueno, que tengas buen día.
Muchísimas gracias.